Bueno, saludamos con todo gusto a Hernán Lecher, economista del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. ¿Cómo te va, Hernán? Mario Giorgi, buen día.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, un placer escucharte. Bueno, hay varias cosas para hablar en materia económica. Me gustaría empezar por el fenómeno de la reactivación y algo que por ahí me corregís, que leí por allí, que la Argentina va a ser, si no, entre los primeros, el tercer país en el proceso de recuperación económica en esta especie de salida de la pandemia que todavía está, ¿es así?
La Argentina tuvo una caída significativa el año pasado, 9,9. Algunos se apresuraron aquí en la Argentina a mencionar que era el peor desempeño del mundo. Bueno, la realidad es que países del primer mundo también han tenido una caída muy significativa. Por poner un ejemplo, el Reino Unido, España o Italia tuvieron caídas muy similares. Francia incluso casi 8%. Es decir, la pandemia atravesó a países o las economías de los países más desarrollados, menos, más o menos y demás, y tuvo un impacto muy significativo en todas. El diferencial probablemente sea la recuperación. La Argentina está mostrando una recuperación de esa caída este año del orden del 9%, sobre una base menor, así que vas a recuperar el 80, el 90% de la caída del año pasado, lo cual es muy significativo, es un rebote y una recuperación muy significativa. Y efectivamente no hay países en el mundo que muestren semejante rebote. De hecho, varios países europeos a esta altura, los que mencionaba, en el segundo o tercer trimestre de este año, están mostrando resultados bastante magros en materia de crecimiento económico. Por lo cual, sí, efectivamente se confirma esto. Resta ver hacia adelante qué pasará en el 2022. La Argentina aspira a un crecimiento del orden del 4%, lo cual le permitiría no solo recuperar el 100% de la caída de la pandemia, sino empezar a recortar una parte importante de la caída en materia económica de los 4 años de la gestión anterior.
Hay muchos analistas, o estos más que analistas, especie de agoreros, que están haciendo análisis sin tomar en cuenta, ¿no?, el impacto que ha tenido la pandemia en la economía del mundo, trasladándola a la situación argentina como si hubiera sido excepcional únicamente en nuestro país, y ya en estos números que está señalando hay una recuperación comparativa mirando el año 2019, si no me equivoco.
Bueno, depende del nivel de actividad. En el caso de la actividad económica en general, sí, estás en niveles similares a los de prepandemia, y de hecho, se llama EMAE, que es el dato de actividad mensual, hoy estás en niveles superiores a los de finales del 19. La Argentina había logrado una recuperación significativa, pero había tenido cierto estancamiento, si crees, en los últimos meses, en niveles levemente inferiores a los de 2019. Uh-huh. En los últimos 2 o 3 mediciones del EMAE, si no me equivoco, logró superar ese umbral de nuevo, lo cual muestra un nivel de actividad superior al de finales de 2019, con cierta heterogeneidad, esto es cierto también, y vale la pena mencionarlo.
Claro.
Que parece razonable cuando uno lo piensa. A ver, el nivel de actividad en el caso de la industria está muy por encima del 2019, tanto en actividad como en empleo incluso. Ahora, en otras actividades, naturalmente, no sucedió lo mismo. Turismo y gastronomía,
claro,
aún queda por debajo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Y por el efecto de la pandemia fue la actividad más afectada, naturalmente, por la crisis
cual,
de la
claro,
pandemia, ¿no?
Claro. Hernán, la pregunta que uno se hace es que si esto es dinámico y articula sistemáticamente para que lo vea el ciudadano de a pie, o si hay que llegar a un punto tal de recuperación para que esta historia de lo macro también tenga sensibilidad directa en las familias, ¿no?, en parar la olla, en recuperar el empleo pleno, registrado. ¿Se da en forma simultánea o se va dando en forma simultánea o todavía eso no se percibe en la sociedad?
En una parte sí. Lo cierto es que suele ocurrir que en las crisis es más acelerada la recuperación de la actividad que del empleo y salario. En este caso sucedió de esta forma. A mí me parece que además tiene que haber políticas que apuntalen esto. En algún momento la vicepresidenta mencionó que la recuperación no debía quedar en pocas manos, y me parece que ese es un poco el objetivo. En el último tiempo, el viernes salió el dato del empleo registrado, y en la serie empleo registrado privado tenés el mejor desempeño del último año, con casi 20.000 puestos de trabajo generados adicionales. De nuevo, con heterogeneidad. Todavía estamos, mirá, en datos concretos, la pandemia te hizo perder unos 180.000 puestos de trabajo y recuperaste 140, estás 40 abajo, con heterogeneidad, decía.
Sí.
En el caso de la industria estás 30.000 arriba, o en inmobiliaria estás 30.000 arriba, pero hay otras actividades que todavía, obviamente, para compensar o para finalmente concluir ese dato que mencionaba, se encuentran aún por debajo de sus niveles previos a la pandemia, entre ellos turismo y gastronomía, aunque con un dato, este último sector, que fue uno de los motores del mes de septiembre y que se aspira probablemente a que tenga buen desempeño en octubre y noviembre, porque los datos de turismo en esos dos meses, que son dos meses que históricamente no tienen demasiado turismo, digamos, demasiada sí. actividad en el tema, sí lo hubo en este año, con lo cual se aspira a que tenga muy buen desempeño y que puedas recortar justamente esa brecha. Después te quedan los 250.000 puestos de trabajo perdidos entre 18 y 19.
Tal cual,
lo
sí.
Lo cual es otro desafío, sí, sí. Pero bueno, lo cierto es que, como mencionaba recién, se empieza a recuperar el empleo más lento que la actividad, pero en una recuperación relativamente sensible.
Bueno, y todo eso además pendiendo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta es una semana clave de negociación. ¿Cuál es la expectativa? Porque más allá de que hay que zanjar esa discusión de pagar o no pagar, hay una característica propia de este préstamo que recibió Mauricio Macri en condiciones inusuales, rompiendo incluso el fondo su propio estatuto. ¿Cómo pesa esto en el marco de la negociación?
A ver, a mí me parece que hay que ir analizando cuestión por cuestión. En primer lugar, no hay reforma laboral y previsional de la impresión, lo cual está muy bien. Segunda cuestión, hay que ver cuál es el acuerdo respecto de la reducción del déficit. La Argentina plantea que reduzco el déficit en tanto crecimiento, lo cual implicaría que no haya ajuste fiscal, digamos, sobre partidas en particular de índole fiscal. Y después está la cuestión de los plazos y la tasa. La tasa es un despropósito que la Argentina pague 4 puntos por un crédito que le ha hecho tan mal a nuestro país. Y en términos de plazo, me parece que allí no hay grandes avances. La expectativa está puesta en que la Argentina cambie el financista, es decir, pueda conseguir a alguien que le dé la plata para pagarle el fondo y no le deba el fondo y discutir en otro lado, ¿no? Me parece uh-huh. que sería bien interesante.
Está claro. ¿Hay posibilidades de que el acuerdo se cierre antes de que termine el año?
A mí me parece que es difícil que eso suceda. Creo que siempre las hay, pero me parece que es difícil que suceda porque bueno, hay que acordar justamente todos estos aspectos. Me da la impresión que el gobierno está intentando avanzar lo más rápido posible. Pero bueno, me parece que el objetivo está puesto en que sea en el primer trimestre del año próximo, dado que en marzo vos tenés, digamos, lo que sería el deadline, en el sentido de pagar vencimientos cuyos dólares no tenés. Conclusión, hay que hacerlo antes de ese momento. Yo no creo que, tampoco que el acuerdo con el fondo te permita resolver el universo de problemas de la economía. Ese
claro.
es un problema en sí que hay que resolver, pero el acuerdo no te va a resolver el resto de las problemáticas.
Está claro. Una pregunta con alguna carga de, en todo caso, infantilismo, si querés. Pensar que esto que decís del crecimiento de la Argentina entre los países que más van a producirlo tenga algo que ver con el acuerdo con el fondo es como ilusorio, ¿no?
¿Perdón? ¿Cómo es?
No, digo, esa imagen positiva del crecimiento de la Argentina, es ilusorio pensar que tiene que ver con la bondad, entre comillas, que pueda tener el acuerdo con el Fondo Monetario.
Bueno, de hecho, la Argentina ya creció, o ha crecido significativamente este año sin acuerdo, así que no. y con el fondo hay una discusión, igual es interesante de seguir, respecto a cuánto puede crecer la Argentina el año próximo, que está relacionado con la disponibilidad de dólares. Hay un debate con el organismo al respecto y sí es cierto que la Argentina o la escasez de dólares con da la impresión, esto no lo dije hace un ratito, pero me parece importante mencionarlo, da la impresión que hay también acuerdo con el fondo para cuidar los dólares. Habitualmente el fondo sugiere liberalización cambiaria en sus acuerdos. Uh-huh. Entiendo que la Argentina no lo va a hacer, sería una gran ingenuidad que la Argentina además acepte semejante cuestión, porque básicamente generaría una devaluación sensible del peso.
Está bien, y la última que te hago, ¿cuánto es la cantidad de miles de millones de dólares que garantiza una tranquilidad en las reservas del Banco Central?
Yo creo que la mayor garantía es que vos hagas crecer las reservas. Te diría, siempre está bien, te podría tirar un número, podría decir 20.000, 30.000 de reservas netas, yo podría exagerarla un poco más, pero en realidad, como la cuestión es una cuestión de expectativas, si vos estás mostrando que las reservas se van incrementando, bueno, me parece que eso en todo caso descomprime las presiones y las tensiones cambiarias.
Tal cual. Bueno, Hernán, como siempre, un abrazo muy grande y gracias por la generosidad.
Abrazo grande.
Hernán Lecher, charlando con nosotros, economista del Centro de Economía Política Argentina.